conmemorando la resurrección de Cristo. El día de hoy se está conmemorando el día en que Cristo sale de la tumba. Sale, hermanos, vivito y coleando. Sale, hermanos, totalmente vivo, totalmente resucitado. Y en eso es que en lo que nosotros tenemos esperanza el día de hoy. Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos. Y eso nos otorga esperanza, nos otorga, hermanos, seguridad de nuestra fe. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar acerca de la resurrección. El viernes estuvimos hablando acerca de la crucifixión. Estuvimos hablando acerca de la cruz, porque fue en aquel lugar donde tu Salvador y mi Salvador murió y se entregó para darte vida y vida eterna. Pero el día de hoy estaremos estudiando la gloria, quiero que mires acá adelante, la gloria de la resurrección, lo glorioso de ese momento gran y único en la historia, la resurrección de Cristo. Y te quiero invitar que me acompañes a Marcos 10, por favor, Marcos 10, versículo 32, Marcos 10, verso 32. Sé que cada mañana hemos estado estudiando el libro de Marcos, y Dios ha sido tan bueno que los tiempos han calzado a tal punto que justo la lección que correspondía al día de hoy habla también de la resurrección. Mira lo maravilloso que es el Señor. Acompáñame a Marcos 10, verso 32, y leeremos solamente algunos pasajes hasta el versículo 34. Un texto muy cortito, pero que dice mucho, hermanos. Mira lo que dice Marcos 10, 32. Iban por el camino, hablando de los discípulos, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Palabra clave. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, hablando Jesús de sí mismo. He aquí, dice Jesús en el verso 33, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Verso 34, y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán. Pero mira lo que dice el último, la última frase: mas al tercer día resucitará. Pero al tercer día Jesús les dice: este hombre del cual les hablo, que vivirá una tortura tremenda, al tercer día se levantará de los muertos. Amén. Hermanos, sé que hoy es un día donde todo el mundo está recordando la resurrección de Cristo. Algunos buscan en este día hallar victoria, aunque no creen mucho en Cristo. Otros buscan en este día hallar fe. Algunos incluso se someten a ver películas cristianas. Otros quizás hacen algunas cenas especiales para compartir con la familia, haciendo alusión a que realmente Jesús es importante en nuestra vida. Es un día muy utilizado para tratar de buscar algún tipo de fe. Pero hay una paradoja en este mundo. Hay algo que es totalmente inconsecuente a lo que el mundo practica, y es que a nivel mundial no se discute la muerte de Cristo. A nivel mundial la gente reconoce que Jesús murió, que Jesús existió, que Jesús murió, y que murió de una forma terrible. Pero muchos hoy niegan su resurrección. Muchos podrán reconocer que Jesús fue un siervo sufriente, pero muchos aún siguen dudando de que verdaderamente ese hombre que murió de una forma tremenda pudo haberse levantado de entre los muertos. Y lo más terrible es que no es un pensamiento que no solamente posee el mundo, sino que incluso creyentes que van a una iglesia, que escuchan el mensaje de Dios, aún están dudando si posiblemente Jesús se levantó de los muertos. Si posiblemente Jesús fue un hecho real, su resurrección. Hermanos, hay una sociedad que en su corazón intenta empatizar con el Jesús sufriente. Intenta empatizar con un Jesús en una cruz de tortura. Pero es muy incrédulo a la posibilidad de la resurrección. Quiero decirte una cosa. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el creyente, la resurrección es el pilar que viene a sustentar nuestra fe. ¿Amén? Parece que no lo crees mucho. La resurrección para el creyente viene a ser nuestro pilar que viene a dar sustento a nuestra fe. ¿Sabes qué? Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección vana sería nuestra fe. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, no tienen ningún argumento para estar sentado aquí el día de hoy alabando su nombre. Si Cristo no hubiese removido aquella roca que tapaba su tumba, ¿sabes qué? No tenemos ningún argumento para decirle al mundo que Cristo les puede salvar. Por eso Pablo enseña en el libro de Corintios, que si no hay resurrección, entonces de nada sirve nuestra fe. Pero Pablo lo dice para argumentar que verdaderamente Cristo resucitó. Para argumentar que verdaderamente Cristo se levantó de los muertos. Por lo tanto, hermanos, la resurrección para nosotros viene a ser la mayor evidencia bíblica, la mayor evidencia divina, la mayor evidencia sobrenatural que nos asegura que nuestra fe descansa en la seguridad. Amén. Hermanos, cuando alguien venga a hacerte dudar de tu fe, tú no vas a caer. Tú vas a decir, mi Cristo resucitó. Amén. Mi Cristo triunfó. Venció a la muerte. Venció a Satanás. Amén. Venció el pecado. Cristo se levantó de los muertos. Y hoy está en la gloria del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y en algún momento Él volverá por su iglesia. Amén. Y en algún momento estaremos junto a Él. Nuestra fe no descansa en algo, en un hombre que murió como Mahoma y que nunca más se levantó. Nuestra fe no descansa en un Buda, el cual quizás algunos nunca conocieron y no tienen existencia de qué habrá sido de él. Nuestra fe descansa en uno que murió y que resucitó y que ahora está junto al Padre y que prontamente vendrá por su iglesia. Amén. Esa es nuestra fe. En este pasaje, Jesús les habla por segunda vez a sus discípulos lo que sería su muerte. Quizás, no sé si lo recuerdas, pero mucho tiempo atrás vimos un pasaje muy similar a este. Y no es que lo esté repitiendo, es que Jesús por segunda vez viene a enseñar a sus discípulos y a recordarles que Él debía morir por ellos. Y a recordarles que Él iba no solo a morir, sino que también iba a resucitar. Pero lo más espectacular de este pasaje, de este relato, es que Jesús no solo está prediciendo su muerte. Jesús no solo está prediciendo su tortura. Él también predice un evento único en la historia de la humanidad, sin precedentes, incapaz de ser igualado por nadie en la historia del mundo y de la tierra. Su resurrección. Amén.
Amén.
¿Sabes qué? Recuerdo que tiempo atrás vi las noticias, cómo es que en otros países habían hombres que recreaban su crucifixión. Y literalmente hombres que se clavaban a una cruz. Y literalmente se permitían cruzar clavos. Y veían sus caras el sufrimiento. Y veían sus caras el dolor. Y con eso ellos trataban de empatizar con la muerte de Cristo. Pero ¿sabes qué? Algo que ellos no pueden igualar es que Cristo se levantó de los muertos. Podrán igualar su tortura, podrán igualar su muerte, podrán igualar el sufrimiento, aunque eso ya no es inigualable, porque el sufrimiento de Cristo, Él vino a tomar nuestros pecados, los hombres de hoy día no pueden hacer aquello, pero ellos podrán intentar igualar aquello, pero nadie se puede levantar de la tumba como Cristo lo hizo. Amén. Es un evento único, sin precedente. El mundo religioso durante este fin de semana, ¿qué es lo que ha hecho? Lamenta la muerte de Cristo. En la mañana uno de mis hijos pasó a prender la tele y justo aparece la cara del Papa, no me sé ni su nombre, Francisco, ¿sí? Creo algo así. Aparece la cara del Papa dando un mensaje de Semana Santa y en su cara había pena, tristeza, recordando al Jesús que murió, al Jesús que sufrió. Pero ¿sabes qué, hermanos? Nosotros no recordamos a aquellos. Nosotros, sus hijos, recordamos su victoria. Nosotros, sus hijos, celebramos su victoria. Y la victoria está en que Cristo se levantó de los muertos. Amén. El día de hoy no estamos aquí para lamentarnos. Si has venido a la iglesia pensando en que nos vamos a lamentar por su muerte, déjame decirte que te equivocaste de lugar, porque hoy es un día de celebración. Hoy estamos de fiesta, estamos recordando al Maestro resucitado, al Jesús victorioso, al Jesús triunfante, a aquel que muchos tienen en una cruz, aún crucificado. Nosotros lo tenemos fuera de esa cruz, en victoria, reinando, y aquel que reinará por los siglos de los siglos en la presencia del Padre. Amén. No vinimos a lamentarnos, vinimos a celebrar el triunfo. Y si Él triunfó, entonces tú también eres un triunfador. Si Él salió victorioso, entonces nosotros somos victoriosos. Amén. La Biblia enseña, estamos completos en Él, producto de su victoria, y damos gracias al Señor por eso. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido la resurrección viene a afectar nuestra vida? ¿En qué sentido la resurrección debiese impactar nuestra vida? Y ¿sabes qué, hermanos? El hecho de recordar la resurrección, debemos sí o sí pasar por la crucifixión. Porque hablar de resurrección significa hablar de crucifixión. No podemos hablar de la victoria de Cristo sin antes hablar de su tortura. ¿Estás de acuerdo? Un país que ha ganado una guerra jamás levantará pecho por su triunfo sin antes reconocer que estuvo en el campo de batalla y que ganó aquella batalla. Y si nosotros el día de hoy celebramos su victoria, debemos reconocer que Jesús también estuvo en aquel campo de batalla, en la cruz, entregando su vida por ti y por mí. Entonces, si quieres ir a la resurrección, debes pasar por el camino de la crucifixión. No podemos ser indiferentes a su muerte. Y como principio número uno, ¿de qué forma debe impactar la resurrección en nuestra vida? Punto número uno, la resurrección nos debe llevar a recordar la verdadera intención de Jesús. La resurrección nos lleva a recordar la intención de Jesús. Volvamos al verso 32, Marcos 10, verso 32. Fíjate lo que dice este pasaje. Vamos a leer solo la primera parte. Iban por el camino. ¿Quiénes iban? Discípulos y Jesús. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Pregunta, ¿hacia dónde se dirigían? Jerusalén, perfecto. Y Jesús, ¿qué dice? Iba adelante. Acá hay algo que el texto no dice, pero que la historia y el contexto sí lo dice. Y es que son dos cosas muy importantes y de mucho valor. Punto uno, el ir a Jerusalén era sinónimo de muerte para Jesús. Porque el volver a Jerusalén era ir al lugar en donde la gente, los líderes, lo entregarían a la cruz para morir. ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia dice que ellos iban subiendo a Jerusalén, esto quiere decir que en este relato Jesús iba rumbo al lugar de su tortura. Jesús era consciente que iba rumbo al lugar donde sería entregado y sería muerto, torturado en la cruz. Pero lo segundo importante que vemos en este pasaje y que impacta mi vida y debe impactar la tuya, es que Jesús iba adelante. ¿Qué significa eso? Que Jesús iba por su propia voluntad a la cruz. Amén. Jesús no fue forzado por los discípulos para ir a Jerusalén. Jesús no fue forzado por nadie para subir a Jerusalén. Dice la Biblia que iban a Jerusalén, el lugar en donde un par de días más Jesús iba a ser traicionado, entregado, torturado y matado. Pero Él iba adelante. Nadie lo obligó. Nadie le dijo, tú debes ir. Él decidió ir. ¿Y sabes lo que nos muestra este pasaje? Que su intención era entregarse a la muerte. Ese es el Jesús que tenemos por Dios. Lo que vemos en este pasaje y lo que nos revela este pasaje, que su verdadera intención era ir a la muerte. Algunos llegan a la locura de predicar que a Jesús la muerte le tomó por sorpresa. Mentira. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que debía ser entregado. Jesús sabía que debía ser clavado en una cruz para tomar tu pecado y mi pecado. Él era absolutamente consciente de eso. Y lo vemos en este pasaje. Él sabía que iba a morir, pero Él decide tomar el primer lugar. Él decide guiar a estos discípulos al lugar en donde Él mismo debía ser entregado. Hermanos, el hecho que Él fuera camino a Jerusalén era una forma de llevarse a sí mismo como ofrenda por el pecado del mundo. Ese es Cristo. El libro de Juan, capítulo 1, verso 29, hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que describe a Jesús de la siguiente forma. Mira lo que dice Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo describe Juan el Bautista a Jesús? Como el Cordero de Dios. ¿Y qué hace Jesús en posición de Cordero? Quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir Juan? Juan cita la historia del Antiguo Testamento. Para cubrir los pecados del pueblo debían sacrificar a un cordero. El cordero debía ser degollado, debía ser muerto, y la sangre del cordero era presentada por el sacerdote en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Pero Juan mira a Jesús y dice: este es el cordero que entregará su vida por nosotros. Este es el cordero que irá a morir por causa de los pecadores y que quitará el pecado del mundo pecador, es decir, de aquellos que le reciben como Salvador. ¿Amén? Entonces, Jesús como Cordero debía ser muerto. ¿Se entiende? Jesús como Cordero debía ser sacrificado. Hermanos, no vemos a Jesús escapar del sacrificio, más bien lo vemos acercarse al sacrificio. Por eso, hermano, el profeta Isaías lo describe como ¿qué? ¿Cómo describe el profeta Isaías a Jesús? Como aquel corderito que iba camino al lugar de sus trasquiladores, ¿cierto? Sin enmudeció su boca, no reclamó, no le dijo a nadie: yo soy Dios, sáquenme de aquí. Él iba enmudecido, entregado, rumbo a un lugar donde de seguro tú y yo escaparíamos de inmediato. ¿Amén? Y eso lo hizo por nosotros. Jesús era absolutamente consciente que sufriría, que sería torturado, que sería vituperado, que sería menospreciado, rechazado, pero Él decide ir. Y decide ir por ti y por mí. ¿Amén? Glorioso Jesús. En la Biblia dice que el Cordero caminó con paso firme a Jerusalén. Es decir, Él tomó de nuevo, tomó ánimo, tomó carácter para decir: debo ir a aquel lugar donde me matarán. El Lucas habla un poco acerca de esto. En Lucas 9, verso 51, Lucas describe a Jesús con una actitud determinante rumbo a la cruz. No es que Jesús en algún momento dijo: voy a morir, pero no tengo ganas. ¿Qué hago? ¿Obedezco al Padre o no lo obedezco? ¿Me escapo de la muerte o no? Dice la Biblia que Jesús tomó valor, tomó determinación, tomó coraje y dijo: iré a la cruz porque debo ir a morir por el mundo. Y lo dice Lucas en capítulo 9, verso 51. Mira lo que dice la palabra. Cuando se cumplió el tiempo en que Él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, mira lo que hace Jesús. Afirmó su rostro, ¿para qué? Para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro, tomó de nuevo, tomó coraje para ir al lugar donde iba a ser trasquilado. Para ir al lugar donde debía ser muerto. Él afirma su rostro para ir a Jerusalén y para ir rumbo a entregar su vida. Y es por eso que ahora, hermanos, entendemos por qué Él fue el único capaz de decir: yo soy el buen pastor. ¿Sabes por qué? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Amén? Juan 10, versículo 11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y luego dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Esto es lo que hizo Jesús. Afirmó su rostro, tomó de nuevo, tomó coraje. Para nadie es fácil ir a la tortura. Para nadie es fácil ir a la muerte. Pero él tomó coraje y como buen pastor dio su vida por sus ovejas. Amén. Ese es el único pastor al cual tú debes rendir tu vida. Amén. Es el único pastor al cual debes admirar con toda tu vida. Yo no soy objeto de tu admiración. Es el Señor. Él compró a su iglesia con su sangre, no con la sangre del líder de la iglesia. Él es el buen pastor. Amén. Y a Él le honramos el día de hoy. Hermanos, la intención de Jesús era entregarse, y ese motivo lo éramos nosotros. Por lo tanto, celebramos la resurrección no solo porque Cristo venció, lo celebramos porque nos revela también la verdadera intención del Cordero. ¿Y cuál era su intención? Morir por el pecador. Amén. Gracias damos a Jesús. No murió solamente porque el Padre así lo determinó. Murió porque vio una necesidad en ti y en mí. Y Él, hermanos, Él mirándote a ti y a mí, en obediencia, va a la cruz. Gloria al Señor. Hermanos, su resurrección nos revela su intención. Y su intención era morir por el pecador. Punto número 2. ¿Qué otra cosa nos muestra la resurrección? Su resurrección nos lleva ¿a qué? A recordar su padecimiento. Nos lleva a recordar su propio sufrimiento. Volvamos al verso 33, por favor. Marcos 10, verso 33. Mira lo que dice la Biblia. Marcos 10, verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén. Y dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él. ¿Y qué dice? Y le matarán. Hermanos, Jesús estaba absolutamente consciente de lo que Él haría, entregar su vida por los pecadores. Pero Él también estaba muy consciente de lo que a Él le harían. Lo maltratarían, le vitupearían, le ofenderían, le crucificarían, le matarían, le van a azotar. Él estaba absolutamente consciente de aquello. Por eso le expresa a sus discípulos: esto va a acontecer con el siervo sufriente. Hermanos, lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús sabía, es que Él sería entregado y rechazado por los sacerdotes, por los escribas y por toda una multitud de personas. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 3, hablando de esta verdad. Isaías 53, verso 3, dice la palabra, hablando del siervo sufriente, quien es Jesús, despreciado y rechazado entre los hombres. ¿Cómo fue Jesús en el momento de su muerte? Despreciado y rechazado. Y mira lo que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, ¿qué dice? Fue menospreciado y no lo estimamos. Él sabía lo que le iría a acontecer. Él también sabía que le iban a escarnecer, o la palabra actuar, o que le iban a burlar de él. Escarnecimiento es burlarse de alguien. Y mira lo que dice Salmo 22, una profecía mesiánica hablando del Mesías que entregaría su vida. Salmo 22, verso 7. Salmo 22, verso 7. Leeremos hasta el verso 8. Mira lo que dice esta profecía. Todos los que me ven, ¿qué dice? Me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que esta profecía está diciendo, que el siervo sufriente Jesús, se burlarían de él, gente enrostrándole en su cara, tú dices ser Dios, tú dices ser hijo de Dios, bueno, pídele a él que te libre. Pero sabemos muy bien, punto uno, que Jesús sí podía librarse, sabemos muy bien que sí podía bajar de la cruz, pero sabemos muy bien que él decidió recibir toda burla y no obedecer a esas burlas, porque él sabía que debía proseguir en obediencia hasta la muerte. Amén. Él también sabía que le azotarían, que le escupirían y que le iban a injuriar. Mira lo que dice Isaías capítulo 50 verso 6. Isaías 50 verso 6. Un texto que describe a la perfección lo que le sucedió a Jesús. Mira Isaías 56, otra profecía. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Saben lo que es mesar la barba? Es arrancarla. Y Jesús dice, o la profecía dice acerca de Jesús, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupos. Hermanos, estupos o escupos, es lo mismo. Aquí describe perfectamente lo que Jesús iba a sufrir. Jesús tenía mucha claridad de aquello. Finalmente, él sería crucificado de la forma más cruel y más tortuosa en la historia de la humanidad. Salmo 22, otra profecía mesiánica. Salmo 22, verso 14 al 16. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 22, 14 al 16. He sido derramado como aguas. Recuerda que el Salmo expresa una verdad de forma poética. Y aquí dice acerca del Mesías: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y mira lo que dice ahora: horadaron mis manos y mis pies. Horadar significa perforar hasta atravesar. Y ya hay una profecía mesiánica refiriéndose a Jesús, que sus manos y sus pies serían perforados en su muerte. Hermanos, aquí se describe todo lo tortuoso que iba a sufrir Jesús. Jesús iba a su muerte de forma determinada, y esto es lo que causa asombro y expectación y también miedo en sus discípulos. Nos muestra que Jesús tenía disposición para servir en su muerte, pero también para servir en el momento en que él iba a ser resucitado. Nos muestra que Jesús tenía fe en el momento incluso de su mayor prueba, como lo era su muerte, pero también nos muestra que finalmente saldría victorioso. Amén. Tenemos a un Cristo sufriente, pero un Cristo que dejó el sufrimiento atrás porque ahora se levantó, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Debemos vivir recordando su muerte para crecer en pasión y en devoción por Jesús. Fue lo que predicamos el día viernes. Debe recordar su muerte, debe recordar la cruz, debe recordar la crucifixión para que tu devoción, tu admiración por él siga en aumento, siga creciendo. Pero también debe recordar la resurrección para que tu confianza, certeza y seguridad siga también manteniéndose a paso firme. Amén. Recordamos su muerte para crecer en devoción, pero recordamos su resurrección para crecer, hermanos, en confianza, certeza y seguridad, y eso nos hace ser victoriosos en él. Amén. Colosenses 2, verso 13. Mira lo que dice la Biblia. Colosenses 2, verso 13. Para que te des cuenta cómo es que a través de la resurrección tú ya eres victorioso. Colosenses 2, verso 13 hasta el verso 15. Y a vosotros, estando, ¿en qué condición estábamos? Muertos en pecados. Cuando éramos esclavos del pecado, nuestra condición espiritual era la muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Mira lo que hizo Jesús. Le dio vida juntamente con él, perdonando, ¿qué cosa? Todos los pecados. Y mira lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estaba decretado que fueras al infierno. Estaba decretado que la ira de Dios cayera sobre tu vida. Estaba decretado que pasaras una eternidad en un lugar de tormento. Pero vino Jesús, murió, perdonó nuestros pecados y puso por nulo el acta que estaba en contra nuestra. Glorioso Jesús. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué hizo? Clavándola en una cruz. Amén. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y mira lo que dice ahora, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no es para que te lamentes. La cruz es triunfo. Amén. La cruz es triunfo. Y hoy día venimos a celebrar ese triunfo. Cristo triunfó. Hermanos, Cristo venció en la cruz. Y en la resurrección viene a confiar, a confirmar nuestra victoria. Él resucitó de la muerte, pero Él también nos resucitó a nosotros de nuestra propia muerte. Amén. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo, en el reino de Cristo. Gloria sea a nuestro Señor. Y como principio número 3 y último, ¿a qué nos debe llevar la resurrección? La resurrección nos lleva a confirmar nuestra fe. Nos lleva a poner un fundamento sólido acerca de nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 34 de Marcos 10, la última parte, después que el maestro describe todo lo tormentoso, en la última parte el maestro dice: pero al tercer día, este que sufriría, este que rechazarían, este que moriría, pero al tercer día resucitaría. Amén. Su victoria frente a la muerte confirma nuestra fe, porque nos lleva a ser acreedores de innumerables beneficios espirituales para nuestra vida. Quiero describirte al menos 5 beneficios, bien rápido. 5 beneficios que la resurrección trae a tu vida. Beneficio número 1, significa que somos justificados ante Dios. La resurrección nos trae como beneficio ser declarados justos e inocentes ante el Padre. Aunque tú digas, pero ¿cómo yo si yo todos los días me equivoco? Si yo todos los días peco, si yo todos los días fallo. Bueno, la sangre de Cristo vino a hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Romanos 4, 25. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25. Va a aparecer ya en pantalla. Romanos 4, 25. Habla de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y mira lo que dice ahora. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. La resurrección nos garantiza nuestra justificación ante el Padre. Amén. Eres apreciado por Dios por lo que Cristo acaba de hacer. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados, y es gracias a eso que podemos tener una nueva relación con el Padre. Gloria a Cristo. Amén. Otro beneficio, beneficio número 2, significa que ahora estamos unidos a Cristo. Su resurrección nos asegura su unidad o nuestra unidad con Cristo. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino que ve en nosotros la justicia de Cristo. Amén. Significa que hemos muerto con Él y por tanto también hemos vuelto a vivir en Él. El libro de Romanos 6, verso 8, aclara un poco esta verdad. Romanos 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Su muerte, hermanos, y su resurrección nos asegura una unidad única y completa junto a Él. Amén. Otro beneficio, la resurrección, no, apunté para allá, pero no está en punto. Otro beneficio, la resurrección significa que el Evangelio es verdadero y eficaz. Significa que el Evangelio es real y que es comprobablemente totalmente real. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él también es poderoso para salvar hoy. Amén. El hecho que Jesús reina hoy significa que Él también es poderoso para salvar el día de hoy. Un autor dijo lo siguiente: sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 15, verso 14. Lo leeré rápidamente. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cuál es nuestra predicación? Cristo. ¿Cuál es nuestra predicación? El Evangelio. Y la Biblia dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene argumento. Pero como Cristo sí resucitó, nuestra predicación sí tiene poder, sí tiene autoridad y sí puede hacer lo que el hombre no hace. Amén. Por lo tanto, su resurrección significa que el Evangelio es real, es vivo y es eficaz. Amén. Punto número 4, penúltimo beneficio. Su resurrección significa que nuestra fe descansa en una esperanza viva. En una esperanza viva, no una esperanza ficticia. No en una esperanza dudosa, improbable o irreal. Nuestra fe es una fe que descansa en una esperanza que se mantiene absolutamente viva. Mira lo que dice 1 Pedro 1, verso 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Por favor, acompáñame rápidamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, estamos en Corintios. Perfecto, 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho de que Cristo haya resucitado nos da esperanza de que realmente nuestra fe es una fe viva. Es una fe, hermanos, imperdurable. Una fe que se mantiene, hermanos, totalmente estable. Damos gracias a Dios. Bendito, y al igual que a Pedro, nosotros debiésemos exclamar en nuestro corazón: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por darnos la dicha de ver a Cristo resucitado. Amén. Nosotros lo vemos por fe, obviamente, pero entendemos que la resurrección viene a poner una esperanza viva en nuestra vida. Y quinto y último punto, ¿qué otro beneficio trae su resurrección? Es que significa que algún día resucitaremos con Él. Amén. Hermanos, la resurrección es un hecho real en Jesús, pero será un hecho real que ocurrirá en cada creyente que ha muerto en los brazos del Señor. Amén. Y Cristo nos promete, si nosotros llegamos a la muerte, nos promete resucitarnos en un cuerpo nuevo, glorificado, para ascender a la presencia de Dios y permanecer junto a Él. ¡Qué hermosa promesa! Los cristianos disfrutarán de la vida resucitada al igual de Cristo, con cuerpos absolutamente glorificados. Es verdad que en esta vida tendremos sufrimientos, tendremos dolores, tendremos enfermedades y vas a sufrir. Hermano, no te quiero engañar. Sufriremos en nuestra vida, en esta vida. Pero en la vida venidera no será así. Estaremos completamente con Cristo y con un cuerpo sin imperfecciones. Quiero terminar con el último pasaje. 1 Corintios 15, verso 51, es el capítulo en donde se habla de la resurrección. Primera de Corintios 15, verso 51 hasta el 53. Primera de Corintios 15, 51. Mira lo que dice Pablo. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte. No todos llegarán a la muerte, pero sí hay algo seguro. Todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿de qué manera? Incorruptibles, en un cuerpo sin pecado, sin corrupción, sin falta, y serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, los que hayan quedado vivos para el día del arrebatamiento, obviamente no tendrán resurrección porque no han experimentado la muerte, pero sus cuerpos serán transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué dice Pablo? Para ir al cielo no podemos ir con nuestras imperfecciones. Por lo tanto, es necesario que Dios nos otorgue un cuerpo sin corrupción, sin pecado, y un cuerpo que jamás nunca experimentará la muerte. En este momento estamos en un automóvil que en algún momento de nuestra vida chocará y dejará de existir. Pero Dios nos dará otro vehículo en el cual podemos perdonar por toda una eternidad junto al Señor. Qué hermosa promesa nos da la resurrección. Y es a ese Cristo el que el día de hoy venimos a adorar. A ese Cristo el día de hoy venimos a exaltar, hermanos. Hoy venimos a celebrar su triunfo, que por lo demás también es nuestro triunfo. Amén. Le tenemos en nuestro corazón. Nuestra esperanza es viva. Y así como Él triunfó, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Si el día de hoy oramos al Señor para agradecer por lo que Él ha hecho, para agradecer su hermoso sacrificio, pero también su hermosa resurrección. Y quizás, hermanos, habrán algunos con nosotros el día de hoy que no tenga un mayor significado en su corazón lo que significa la resurrección, porque probablemente Cristo no está en tu corazón. Porque probablemente no le has recibido como Señor y Salvador. Pero has visto cómo es que hay promesas para aquellos que han rendido su vida a Jesús. Y probablemente hoy puede ser el día en que debas rendir tu vida a Jesús. Entregar tu vida, tu corazón, todo por completo a Jesús. Para que tu alma pueda ser salva. Y estas garantías y beneficios puedan también llegar a tu vida. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por esta linda palabra en donde podemos ver, Señor, tu gran amor.